la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
En menos de 12 horas, Mauricio Macri ordenó anular el nuevo protocolo de aborto no punible. La iniciativa había sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial, impulsada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Mauricio Macri ordenó anular una resolución que se publicó este miércoles a la mañana que actualizaba el protocolo para la interrupción legal del embarazo, ILE, son sus siglas. Voceros del Ministerio de Desarrollo Social y Salud, a cargo de Carolina Stanley, lo confirmaron. Fue después de que dirigentes del macrismo salieran a cruzar al secretario Adolfo Rubinstein por aprobar y publicar mediante boletín oficial la actualización. Las modificaciones se adecuaban a normas internacionales con el fin de establecer una metodología de trabajo rigurosa y uniforme para el ámbito nacional, según describe la misma resolución. Entre los cambios más importantes se destacaba que las niñas y adolescentes de entre 13 y 16 años podían solicitar la práctica de la ILE sin que se les exija la autorización de los padres o tutores. También establecía que la práctica sobre embarazos de menos de 12 semanas podía ser en forma ambulatoria con control médico. Antes esa recomendación alcanzaba a los de hasta 9 semanas. Y Cambiemos quedó dividido por la actualización del protocolo del aborto no punible de Adolfo Rubinstein. Mauricio Macri anuló la resolución que se había publicado ayer a la mañana en el boletín oficial. El macrismo le pidió la renuncia al secretario de Salud. Una chica de 16 años fue apuñalada dentro de una escuela de Lanús. Días atrás había discutido con otras adolescentes que este miércoles entraron en patota y la atacaron. Mataron de 5 tiros a un adolescente en el barrio 31. Testigos dijeron que el atacante estaba vestido con remera blanca y gorra roja. Las autoridades trabajan en la zona para esclarecer el hecho. Riquelme se le planta al macrismo en Boca y ya tiene en mente quiénes serán sus laderos. El exfutbolista, uno de los máximos ídolos del club, será candidato a vicepresidente segundo en la lista que conforman Amial y Pergolini. Mucho se habló del rol de Juan Román Riquelme en las próximas elecciones en Boca, que se harán el 8 de diciembre. El 10 coqueteó con el oficialismo que lidera Cristian Gribaudo, sucesor del actual presidente Daniel Angelici, pero finalmente se sumó al equipo opositor conformado por Jorge Amial y Mario Pergolini. Por primera vez en 24 años, el macrismo podría perder el club donde comenzó la carrera política de Mauricio Macri. Diputados dio media sanción a la ley de alquileres. Los contratos de vivienda tendrán un plazo mínimo de 3 años. Los ajustes de precio deberán seguir una fórmula que combinará precios y salarios. Renunció el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido. Presentó su dimisión ante el directorio de la compañía para facilitar la transición política dentro de la empresa. Se hará efectiva desde el 10 de diciembre. De acuerdo a Aerolíneas Argentinas, el paso al costado de Malvido busca facilitar el proceso de transición política en la empresa y se hará efectiva cuando sean designadas las nuevas autoridades de la compañía luego de la asunción del próximo presidente el 10 de diciembre. La canasta básica aumentó el 2,5% en octubre y una familia necesitó 35.647 pesos para no ser pobre. El precio de los bienes y servicios que necesita cubrir un hogar para no caer bajo la línea de pobreza subió el 47,1% en el último año. Bueno, uno de los temas del momento, ¿no?, que tiene que ver no con la economía y la situación del país, pero sí con la de Benjamín Vicuña, la China Suárez, Pampita. Bueno, se comenta mucho esto en estos momentos. Y claro, ahora la noticia es qué dijo Pampita cuando le preguntaron por la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez. A pocos días de su casamiento con el empresario gastronómico, la modelo no pudo esquivar las preguntas sobre su ex. El rumor es más fuerte, cada vez más, Benjamín Vicuña y la China Suárez habrían puesto un punto final a su relación. El periodista Ángel De Brito aseguró al aire en El Espectador, su programa en CNN Radio, que la ruptura es un hecho. Están separados desde hace ya un tiempo. Aún no quieren hablar al respecto, pero es algo definitivo, afirmó. Un cronista de Confrontados le consultó a Pampita por la separación de su ex. Fiel a su estilo, la modelo trató de ser diplomática al pronunciarse al respecto. Nunca hablo de temas personales ni temas profesionales del papá de mis hijos. Nunca, nunca, afirmó la jurado del Bailando 2019, que trata de mantener un buen vínculo con el galán chileno. De hecho, la diosa de las pasarelas invitó a Vicuña y a la China a su casamiento con Roberto García Moritán, que se llevará a cabo este viernes en el Palacio Sanssouci de San Fernando. Ella decidió tenerlos en cuenta por los chicos para que vean la integración familiar, reveló Puli de María, una de las mejores amigas de la conductora de Pampita Online. La ruta del dinero K, Lázaro Báez, dijo: me apretaron para que no involucre al peronismo y a Cristina Kirchner. Declara por primera vez en el proceso en el que es investigado por el lavado de más de 60 millones de dólares. Dijo que es víctima de una campaña y negó que sea testaferro de los Kirchner. Báez criticó los informes de PPT. Hubo una maniobra mediática para ensuciarnos y demonizarnos. Cuestionó la investigación del programa de Jorge Lanata, que dio origen a la causa por lavado por 60 millones de dólares. Winiaski hizo un descargo. Fue una maniobra mediática para ensuciarnos y demonizarnos, dijo Báez sobre los informes del programa del año 2013, que incluyeron las declaraciones de Farinia y el Áscar. El ex dueño de Austral dijo que el financista contó con detalle en esta sala, donde se desarrolla el juicio, quiénes eran los que lo asesoraban para mentir en cámara y qué surgen de chats de WhatsApp que presentó el Áscar, donde dijo surge claramente la manipulación hacia él de parte del periodista Nicolás Winiaski. Recordó que en los días posteriores a la difusión del programa, tanto Farinia como el Áscar se desdijeron de sus afirmaciones y se quejó de que la justicia nunca recibió los crudos del material televisivo. Consideró que se montó un show y habló de un imputado que declaró que la información era suministrada a Lanata y a Luciana Geuna por un agente de inteligencia. El descargo de Buñaski, que dijo: Lázaro está enredado en su propio laberinto. Él puede decir que Láscar se desdijo en los medios luego de denunciarlo, lo cual puede ser real, pero en el expediente consta que todo lo que dijo era verdad, aclaró en diálogo con TN. Riquelme se une a la oposición de Boca y es candidato en las elecciones. Se mete de lleno en la política Riquelme, en la política en Boca. Se postuló como vicepresidente segundo junto a Amial y Pergolini. El exfutbolista es parte de la lista Amial Pergolini. Las elecciones serán el 8 de diciembre. Incluso Riquelme dio un anuncio inesperado, diciendo el partido despedida va a tener que esperar. Evo Morales pidió crear una comisión de la verdad sobre las últimas elecciones en Bolivia. El dirigente boliviano brindó una conferencia de prensa en Ciudad de México y llamó al Papa Francisco y a la ONU, entre otros referentes, a ayudarlo a lograr la paz en su país. El expresidente boliviano Evo Morales brindó una conferencia de prensa este miércoles a la tarde en la capital de México para solicitar a la ONU, a instituciones y organismos internacionales, así como al Papa Francisco, que formen parte de una comisión de la verdad y que se emita un informe sobre las elecciones del pasado 20 de octubre. El exmandatario dejó en claro que quiere volver a Bolivia y se mostró preocupado por la situación que vive su país, donde ya son 30 las víctimas fatales de esta crisis social y política que se desató luego de las elecciones presidenciales. Por su parte, Jeanine Añez presionó al MAS de Morales y anunció que llamará a elecciones por decreto si no hay acuerdo legislativo. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia dijo que la resolución se dará en las próximas horas. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, anunció este miércoles que en las próximas horas tiene previsto convocar por decreto elecciones si no logra un acuerdo con el Parlamento, donde tiene mayoría el partido de Evo Morales. Si Dios lo permite, hoy en horas de la mañana vamos a lanzar la convocatoria a elecciones, como todo el país lo está demandando, dijo Añez a los medios en La Paz, a las puertas del Parlamento. Su gobierno interino agotará todas las instancias, pero si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues buscaremos otro mecanismo, sentenció Añez. La presidenta interina indicó que primero vamos a estar con lo más apegado a la Constitución. Hemos elaborado un proyecto base. La convocatoria de elecciones en Bolivia pasa por la Asamblea Legislativa, en la que tiene mayoría los dos tercios del Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, que tiene que nombrar un nuevo órgano electoral que llame a las urnas. Sin embargo, el MAS insiste en que se debe primero discutir la carta de renuncia de Evo Morales antes de poder proseguir con la convocatoria a elecciones. La carta se tiene que leer y entrar en debate. La Asamblea está compuesta por oficialismo y opositores y lo que se tiene que hacer es debatir, aseguró Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores. Nosotros no podemos permitir que se realice una elección por decreto cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional está funcionando con legalidad y legitimidad, agregó. El dólar oficial sigue planchado y el blue bajó a 65 pesos. La divisa paralela abrió al alza, pero cedió un peso con 50 desde sus máximos. Hay expectativa por la renegociación de la deuda. Emilio Monzó lloró en su despedida en la Cámara de Diputados y se fue ovacionado. Se quebró luego de que legisladores de todos los bloques elogiaran su labor durante los últimos años. Se emocionó hasta las lágrimas Monzó este miércoles durante su última sesión como presidente de la Cámara de Diputados. El legislador no pudo contener el llanto al ser despedido por los legisladores de todos los bloques que destacaron su labor y su defensa de la rosca política. Hinchas de River explotaron de bronca porque una fanática de Boca cantará en el show previo a la final. Estamos hablando, claro, de la previa, ¿no?, de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo intentará conseguir el bicampeonato en el certamen continental y actuarán muchos artistas argentinos. Y River rumbo a Lima, con toda la ilusión de ser bicampeón de la Copa Libertadores. El plantel partió desde el Monumental luego del entrenamiento. Un grupo de hinchas despidió a los jugadores. Una Ferrari y un Falcon corrieron una picada en la General Paz. Pisalo, pisalo, se escuchó. Las imágenes de la peligrosa carrera se hicieron virales. Un viejo Ford Falcon y una Ferrari 458 fueron grabadas mientras corrían una picada por la General Paz el martes por la noche. Las imágenes de la carrera ilegal que se hicieron virales fueron grabadas por otro conductor que manejaba y filmaba la escena a la vez, en otra muestra de imprudencia al volante. En el video se puede escuchar las arengas a favor del Ford desvencijado y probablemente con un motor tuneado. Dale viejo, correle Falcon, vos podés, papá, pisalo, pisalo, gritaba exaltado. Las carreras ilegales suelen terminar con graves accidentes de tránsito. El domingo por la noche un hombre atropelló a 4 personas mientras corría una picada en la ciudad de Pocito, en San Juan. No te banco más, te voy a dejar en coma. Filmaron a una madre pegándole a su hijo de 2 años en La Plata. Un familiar grabó la violenta agresión contra el menor e hizo la denuncia. La justicia intervino y fue puesto a resguardo. Los 70 segundos que dura el video llenan de dolor e impotencia. Es el tiempo que dura la salvaje paliza que una madre de 23 años le dio a su hijo de tan solo 2 en su casa de La Plata. Tras la viralización de las imágenes, su propia familia lo denunció. Un video muestra a 2 ladrones que tomaron a un taxista de rehén en Balvanera tras robar un celular. Un testigo que los vio ingresar al vehículo dio aviso a la policía. El chofer declaró que lo tenían amenazado de muerte con un destornillador. Rastrillajes por María Cash. Un perro entrenado para hallar restos humanos marcó un lugar preciso. A 100 meses de su desaparición, un nuevo operativo es guiado en Salta por la declaración de un testigo de identidad reservada. Las últimas imágenes de María Cash la mostraban haciendo dedo en el peaje Aunor, en la entrada de Salta. Una camioneta la trasladó hasta la rotonda de General Güemes y un camionero la dejó previo paso por el peaje de Cabeza de Buey, en cercanías a la gruta de la difunta Correa, a unos 70 kilómetros de la capital provincial. Fue el 8 de julio de 2011. 8 años después, y luego de buscarla por todo el país y fuera de los límites de la Argentina, la investigación vuelve a mirar al lugar donde se perdió su rastro, aunque en esta oportunidad los detectives están siendo guiados por la declaración de un testigo de identidad reservada que describió un paraje donde estarían los restos de la diseñadora, indicaron fuentes del caso. Con ese nuevo impulso y a pocos kilómetros del santuario, desembarcaron unos 50 efectivos de gendarmería, policía federal, policía de seguridad aeroportuaria e integrantes de la Fiscalía y funcionarios del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad. Hablábamos antes del caso de Benjamín Vicuña, de Pampita, de la China Suárez. Bueno, esta fue una semana triste para Benjamín Vicuña. Ahora tuvo que viajar de urgencia por la salud de su papá. En medio de su separación, el actor está en Santiago de Chile porque su padre sufrió un derrame cerebral. Elena Rivera rompió el silencio y habló de los rumores de romance con Benjamín Vicuña. La actriz española se vio acorralada por las versiones que surgieron luego de compartir una foto del galán chileno adornada con corazones. Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted. Ahora, Informe Climático.
Comenzamos con la provincia de Formosa. Allí, la información da cuenta de que hoy habrá allí una temperatura máxima de 38 grados y cielo parcialmente nublado. Para mañana viernes se anuncia una máxima de 37, una mínima de 23, con cielo algo nublado, y el día sábado habrá otra vez 37 de máxima, 28 de mínima, mayormente nublado en la mañana y en la tarde-noche parcialmente nublado. Ahora pasamos a la provincia de Corrientes, donde la temperatura máxima hoy estará en los 37 grados con cielo parcialmente nublado. Para mañana viernes habrá una máxima de 32 y una mínima de 23, con lluvias aisladas en la mañana y en la tarde-noche con tormentas aisladas. Para el día sábado se anuncia una máxima de 34 grados, una mínima de 28, parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde-noche. Vamos ahora con el pronóstico para la provincia de Misiones, con una temperatura máxima hoy de 34 grados y cielo parcialmente nublado. Mañana viernes, 34 la máxima, 23 la mínima, tormentas aisladas en la mañana y en la tarde-noche parcialmente nublado. El día sábado, la máxima llegará a 35 grados, la mínima 29, por la mañana mayormente nublado y en la tarde-noche parcialmente nublado. Vamos ahora con el pronóstico para la provincia de Santa Fe. Hoy jueves con 32 grados de máxima, cielo parcialmente nublado por un rato, porque durante toda la jornada se anuncian tormentas. Pero bueno, en la tarde-noche habrá un momento de cielo parcialmente nublado sin lluvia. Mañana viernes, 31 la máxima, 20 la mínima, tormentas aisladas. Y el sábado, 29 de máxima, 22 de mínima, mayormente nublado a la mañana, parcialmente nublado en la tarde-noche. Vamos ahora con la situación meteorológica y pronóstico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con 34 grados de máxima para hoy y cielo parcialmente nublado. El día viernes habrá 27 grados de máxima, 20 de mínima, cielo nublado por la mañana y en la tarde-noche mayormente nublado. Para el sábado, se anuncian 26 grados de máxima, 17 de mínima, parcialmente nublado a la mañana y en la tarde-noche parcialmente nublado. Ahora vamos con el pronóstico para la zona de 9 de julio en plena provincia de Buenos Aires. Este jueves con 34 grados de temperatura máxima y cielo algo nublado. Mañana viernes 27 de máxima, 17 de mínima, mayormente nublado. Y el sábado 29 grados de máxima, 20 de mínima, parcialmente nublado a la mañana. Y en la tarde-noche cielo nublado. Vamos ahora en dirección de la provincia de Córdoba. A ver qué va a pasar allí. Hoy, con una máxima de 34 grados centígrados y cielo mayormente nublado. El viernes, 30 grados de máxima, 20 de mínima, tormentas aisladas durante toda la jornada. Y el día sábado, 30 grados de máxima, 23 grados de mínima, con chaparrones. Dejamos la provincia de Córdoba, vamos a la de Catamarca, con una temperatura máxima hoy de 39 grados, mayormente nublado. Mañana viernes 34 otra vez de máxima, 25 de mínima y tormentas aisladas. El día sábado la máxima llegará a 37, la mínima 27. Por la mañana chaparrones y en la tarde-noche mayormente nublado. Ahora vamos con el pronóstico para la provincia de La Rioja, con una temperatura máxima hoy estimada en 40 grados, mayormente nublado. Mañana viernes 33 la máxima, 24 la mínima, chaparrones. Y el día sábado 36 de máxima, 25 de mínima, mayormente nublado. Vamos ahora con el pronóstico para la provincia de San Luis. Allí, con una máxima estimada para hoy de 35 grados y tormentas aisladas. Mañana viernes 27 de máxima, 19 de mínima, chaparrones. Y el día sábado 33 de máxima, 23 de mínima, tormentas aisladas. Vamos ahora con el pronóstico para la provincia de San Juan. Máxima estimada para hoy 36 grados, mayormente nublado. Mañana viernes 32 de máxima, 18 de mínima. Chaparrones matinales y en la tarde-noche mayormente nublado. Después por la noche otra vez volverán los chaparrones. Y el día sábado 35 grados de máxima, 20 de mínima. Mayormente nublado a la mañana y parcialmente nublado en la tarde-noche. Ahora vamos con el pronóstico para la provincia de Mendoza. Máxima estimada para hoy 34 grados, con cielo mayormente nublado. Mañana viernes 28 de máxima, 18 de mínima. Mayormente nublado a la mañana, parcialmente nublado en la tarde-noche. Y el sábado 29 grados de máxima, 22 de mínima. Mayormente nublado por la mañana y en la tarde-noche parcialmente nublado. Cruzamos ahora para llegar a la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde la temperatura máxima estará en los 22 grados centígrados y cielo ligeramente nublado. Mañana viernes 23 grados de máxima, 9 de mínima. Ligeramente nublado a la mañana, mayormente nublado en la tarde-noche. Y el sábado con 29 grados de máxima, 18 de mínima, mayormente nublado. Vamos ahora con el pronóstico para la ciudad de Trelew, en plena provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Hoy jueves, 23 grados la máxima, con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes, 19 de máxima, 12 de mínima, parcialmente nublado. Y el sábado, 25 grados la máxima, 16 la mínima, mayormente nublado a la mañana y en la tarde-noche, chaparrones. Vamos a cerrar este tramo dedicado a los pronósticos con el que corresponde a Tierra del Fuego. Esta es la costumbre. Hoy jueves con 10 grados de temperatura máxima y mayormente nublado. Mañana viernes máxima 11 grados, mínima 1 grado. Parcialmente nublado a la mañana, mayormente nublado en la tarde-noche. Y el sábado 14 grados de máxima, 3 grados de mínima y mayormente nublado.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.